Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.
Un tsunami, siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar.
Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a la Virgen de los Desamparados, cuya festividad se celebra el segundo domingo de mayo, y vamos a conocer testimonios de fe que nos animarán a ponernos en marcha. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que nos encenderá de caridad el corazón.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor.
Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la fraternidad cristiana nos llama a vivir la fe en comunión con toda la Iglesia. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la comunidad cristiana seguro que nos habrá acercado un poco más a nuestro prójimo.
Presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar.
Saludamos a nuestro equipo, en especial a Fran Juárez en el control de sonido, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo Dios y la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre la Virgen de los Desamparados, cuya festividad este año celebraremos el 14 de mayo. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Elizabeth Gómez de Besa, una conversa de ciencia que nos hablará sobre el sentido del duelo y de la reconciliación. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Félix Leser, un médico y periodista francés, ateo y anticlerical, que acabó ordenándose sacerdote por el amor de una mujer de fe. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la fraternidad católica.
Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido @radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
Esta noche nos encomendamos a la Virgen de los Desamparados, cuya festividad se conmemora el segundo domingo de mayo, este año el día 14, culminando el año jubilar mariano concedido por la Santa Sede con motivo del centenario de su coronación. Todavía nos quedan unos días para ganar la indulgencia plenaria que otorga este jubileo extraordinario de la Virgen. Para ganarla, debemos peregrinar a su basílica en Valencia bajo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice. La coronación de la Virgen de los Desamparados tuvo lugar el 12 de mayo de 1923 de manos del rey Alfonso XIII y su esposa, doña Victoria Eugenia, en presencia del nuncio del Papa, Pío XI. Los orígenes de esta advocación mariana se remontan a la Cuaresma de 1409, cuando el religioso Juan Gilabert Jofré, conocido popularmente como Padre Jofré, se dirigía a la Catedral de Valencia para pronunciar la homilía de la Misa Mayor. Este fraile de la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos, camino de la catedral, presenció un hecho que le conmovió hasta el extremo de modificar completamente el contenido de su sermón. Durante el trayecto, observó cómo un grupo de jóvenes maltrataban cruelmente a un enfermo mental. La visión del linchamiento le llevó al convencimiento de que había que proteger y cuidar a los enfermos mentales que vagaban por la ciudad, sufriendo toda clase de abusos y miseria, y así lo pronunció en un emotivo sermón cuando llegó a la catedral. Uno de los presentes, el mercader Lorenzo Salom, acogió la iniciativa y, en apenas 3 meses, ya estaba en construcción el que se convirtió en la institución psiquiátrica más antigua del mundo, el Hospital des Innocents Folles et Orats, inaugurado el 1 de junio de 1410. El centro hospitalario fue encomendado a la advocación de Nuestra Señora de los Inocentes y de los Desamparados, en alusión a los niños que Herodes ordenó degollar, los únicos santos canonizados por la Iglesia sin tener uso de razón. En torno al hospital surgió una hermandad con fines benéficos y de evangelización que se ocupaba de recaudar fondos para el mantenimiento del centro y atendía a las personas, sobre todo niños, que se encontraban abandonados por las calles debido a la hambruna y a los numerosos huérfanos que dejaba la peste negra. Fernando el Católico otorgó el título a la cofradía mediante decreto de 3 de junio de 1493, bajo la nueva advocación de Nuestra Señora de los Inocentes y los Desamparados. La cofradía practicaba muchas obras de misericordia. Asistían los entierros de los enfermos mentales, a los condenados a muerte, a las prostitutas, marginados o encarcelados, así como el sufragio de los gastos de los entierros de los hermanos de la cofradía y las necesidades de las viudas y huérfanos de los cofrades. Pronto se quiso dotar de una imagen a la Virgen bajo cuyo manto se habían dispuesto los desamparados. Cuenta la leyenda que fueron 3 ángeles vestidos de peregrino quienes realizaron la imagen. Unos jóvenes que se presentaron a la cofradía pidiendo alojamiento. Pasaron 3 días hospedados y se marcharon sin dejar rastro, dejando la imagen de la Virgen en su interior. Al poco, una esposa de un miembro de la hermandad declaró haber sido sanada de una paraplegia y ceguera por intercesión de esa imagen. Se trata de una talla en tamaño natural y con su parte de atrás plana, ya que se había diseñado para ser dispuesta sobre los ataúdes de los cofrades fallecidos en posición yacente. Sin embargo, durante las solemnidades y festejos, la imagen era llevada en posición vertical, de ahí que aparezca con el cuello hacia abajo, motivo por el que popularmente se le llama la yepereudeta, la jorobadita. La oración con la que hoy nos vamos a encomendar es un extracto de otra más extensa. Rezamos así. Santísima Virgen de los Desamparados, en ti buscamos amparo quienes nos sentimos solos. En ti buscamos consuelo los que estamos afligidos. En ti buscamos abrigo quienes tenemos nuestras almas desnudas. En ti buscamos dulzura quienes hemos vivido o vivimos momentos amargos. En ti buscamos protección y cura quienes hemos caído o fuimos golpeados. En ti buscamos ayuda quienes estamos agobiados por las carencias y miserias. En ti buscamos luz quienes estamos rodeados por las tinieblas de la duda. En ti buscamos perdón quienes nos hemos equivocado. En ti buscamos la estrella que nos guíe quienes caminamos por esta vía. En ti todos buscamos amor. En ti todos encontramos amor. Amén.
Están escuchando En Busca de Sentido.
Convierta tú mi corazón. Convierte tú mi corazón.
Esta noche tenemos con nosotros a Elizabeth Gómez de Deza, una médico valenciana que pasó del agnosticismo a la fe tras perder a su hijo recién nacido y encontrarse con la Virgen de los Desamparados en su basílica. Buenas noches, Elizabeth. Encantada de saludarte.
Buenas noches, Bárbara. Encantada de estar aquí.
Bueno, un poco para contextualizar, para empezar, preguntarte, antes de tu conversión, durante tu juventud, ¿en qué entorno has vivido tu relación con la fe?
Pues, bueno, yo he vivido en un entorno en el que no se hablaba de todo lo que fuera intangible o no se pudiera demostrar por el método científico. No se hablaba de todo eso. Mi padre era médico, era un intelectual, un científico. Yo también soy médico. Entonces, bueno, pues en casa lo importante era la formación académica desde un punto de vista científico, materialista, y entonces todo lo que fuera, lo que estuviera fuera de ese campo no se tocaba, ni en las conversaciones, ni se analizaba, pues, por ejemplo, pues el tema de Dios, el tema de un alma inmortal, todo eso estaba fuera de nuestro interés en casa.
Una mentalidad científica.
Exacto, totalmente. Y bueno, también esta mentalidad científica hacía que pensásemos desde ese punto de vista que con el conocimiento podíamos conseguirlo todo. No necesitábamos a Dios en ese sentido.
Hay un antes y un después también en la relación con tu familia, con tu padre. Antes de tu conversión, ¿cómo eran esas relaciones?
Bueno, pues mi padre era una persona muy exigente, muy exigente. Él siempre buscaba que la excelencia en sí mismo y en sus hijos, concretamente pues en mí. Y la excelencia en los estudios, en todo lo que tuviera que ver con lo racional y con el intelecto. Entonces yo, pues bueno, me sentía que nunca era lo suficientemente excelente, lo suficientemente buena, si me comparaba con él. Y eso pues fue generando a lo largo de los años pues un resentimiento bastante profundo. y fue alejándome cada vez más de él. Y bueno, pues mi madre también era una persona, es una persona que tenía muy en cuenta todo lo que él decía. Entonces era como un poco cómplice en ese sentido. Entonces, bueno, pues había un alejamiento respecto a mis padres en ese sentido.
Una herida lo
una
profundo,
herida.
¿No?
Sí, 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 sí.
¿Y tu relación con la iglesia? ¿Cómo era?
Mi relación con la iglesia era nula. No iba a misa, no me confesaba, no practicaba ningún sacramento, no vivía a Dios en ningún sentido. Entonces era un mundo muy, muy racional.
¿Estabas bautizada?
Estoy bautizada y tomé la comunión también, pero por puro formalismo. Bueno, un poco por lo social que se suele decir, una familia pues conservadora, tradicional y bueno, pero no por fe.
La fe no te había llegado todavía.
No.
Tras una crisis personal acudes a unos grupos de apoyo, ¿no? ¿En qué consistían esos grupos de apoyo?
Eran unos grupos de apoyo no católicos, basados en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. En ellos se aludía a un poder superior impersonal. Era como relativo todo, ¿no? Un Dios relativo, que digo yo. Pues un Dios según tú lo entiendas. Entonces, lo que pasa es que los miembros de ese grupo se decantaban más por todo el tema de la New Age, la nueva era. Pues, por ejemplo, pues frases, somos divinos, somos seres de luz, el universo nos ha creado, o la materia ni se crea ni se destruye, somos energía. Nunca se aludía a un Dios personal, a un poder superior personal. Entonces, a mí eso no me acababa de convencer. Empecé a distanciarme también de estos grupos porque no me ayudaba con mis problemas.
¿Y te acercas un poquito a la iglesia?
Claro, entonces yo en esta época empecé a buscar a Dios, por decirlo de alguna manera. Y seguida, es que fue un impulso, porque nadie me dijo, ves a una iglesia o ves a misa. Hay un sitio en Valencia que es la Plaza de la Virgen, que es para mí es mi sitio favorito de todo el mundo. Y entonces, pues movida por un impulso, ahora como conversa te diría que fue el Espíritu Santo que me llevó allí. Pues entré en la basílica un día y me fui al sagrario sin saber nada de la transustanciación ni el tema del Espíritu Santo, nada. Me senté allí y me sentía pues en paz. Pues cuando me apetecía llorar, lloraba. Cuando me arrodillaba también. Y también empecé a acudir a algunas misas y me fascinaba cómo se celebraban esas misas, cómo podíamos estar allí todos juntos, ¿no? Ahora entiendo lo que es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Porque es como que estábamos todos ahí, no nos conocíamos, pero estábamos todos unidos y escuchando la palabra de Dios, y eso pues a mí me daba paz, me gustaba, me atraía. Otro día, en la iglesia de San Nicolás, que también está ahí en cerquita de la basílica, pues tenía un día muy malo y también, movida por un impulso, entré, me arrodillé frente al crucifijo, a un Cristo crucificado que hay allí en esa parroquia, y también pues era un impulso, el arrodillarme me hacía sentirme más yo. Más me humanizaba en cierto modo, porque yo sufría porque sentía había un sinsentido, un vacío, y eso pues, como que me acercaba al sentido, a la trascendencia, ¿no? A Dios, no sé.
Y esas heridas que me hablabas antes, poco a poco, ¿no? Las fuiste sanando y hoy puedes decir que están sanadas, ¿no?
Sí.
¿Y qué fue lo que ocurrió para que hubiera esa conversión y esa sanación?
Pues eso es una experiencia increíble, sobrenatural. Eso, bueno, pues durante todos estos años que yo iba buscando a Dios, que dejé este grupo que no era católico, conocí a mi marido y me quedo embarazada de una manera bastante extraña, pero diría yo, no es frecuente quedarse embarazada de esa manera. Y desde el principio fue un embarazo de alto riesgo, porque bueno, yo tengo un útero adenomiomatoso. Entonces, pues desde el principio tuve que hacer reposo y Dios, que nos ama tanto, dijo, ala, pues te vas con tus papis, que te van a cuidar ellos, porque mi marido trabaja muchísimas horas, no podía atenderme y me tuve que ir a casa con mis padres. Bueno, entonces nada, pues fue un embarazo muy, muy complejo, muy difícil. A las 20 semanas más o menos parecía que iba todo bien. Y entonces, como yo con mi padre le tenía tanta manía, que se suele decir, pues les dije que se fueran a la casa de la playa. Y estaba yo tranquila con mi embarazo, me estaban diciendo que iba todo bien, que había pasado el peligro ya. Y a esa misma noche tengo un malestar que yo supuse era intestinal. Y se ve que estaban siendo contracciones. Y a la mañana siguiente me levanto, estaba sola, mi marido ya se había ido, mis padres yo los había enviado a la casa de la playa, y voy al baño y me noto que me toco, al limpiarme, me toco el cordón umbilical de mi bebé que había prolapsado, o sea, había salido de la vagina. Entonces supe que, al ser médico, tener nociones básicas en ginecología, supe que mi bebé pues había fallecido. Y cogí un taxi, me fui a urgencias sola. Y allí pues me dijeron, para mi sorpresa, eso no lo sabía, que lo tenía que parir. Fueron 14 horas de parto y entonces ahí es cuando viene todo el punto de inflexión. Pues mi padre no se separó de mí en ningún momento. Cuando yo parí a mi bebé no quise verlo, el único que lo vio fue él y la matrona que me atendieron y el ginecólogo. Y bueno, pues yo tenía, mi vida peligraba porque había un riesgo de rotura uterina por el tema de los miomas, me suben a quirófano, mi padre sigue conmigo todo el tiempo y cuando me suben a quirófano, pues ahí ocurre algo pues brutal, hablando un poco coloquialmente, y es que miro a mi padre con los ojos, pero también con el corazón. Y como si fuera un tsunami, un viento impetuoso, ¿no? que arrasa dentro de mí, lo miré y lo vi como un ser, una criatura herida que intentaba hacer las cosas bien, aunque le salieran mal. Entonces eso cambió radicalmente y en poco menos de un minuto ya mi visión, la visión que yo tenía de mi padre. Entonces, bueno, pues yo hoy en día sé que eso fue pues el Espíritu Santo y que mi bebé intercedió para que eso a mí me ocurriera. Entonces, claro, lo que decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, así es. O el profeta Ezequiel, os pondré un corazón nuevo. Y, pero bueno, ahí es ya el problema principal que era ese, que bueno, contagiaba toda mi vida, pues ya se sana. Al no tener yo ninguna noción de nada, pues casualmente me encuentro con una prima que es católica, que tiene fe católica, y empezamos a conversar y bueno, pues voy conversando con ella acerca de todo esto y su hijo, que es sacerdote, nos casó por la iglesia, a mi marido y a mí. Pero bueno, ahora, de momento, yo creo que
ha sido
algo...
Uh-huh. tu rayo, ¿no? Tu rayo de conversión.
Bueno, totalmente.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú. Se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, interpretada por Soledad Jiménez. Al acabar de escucharla, te preguntaré por qué la has elegido.
Mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo de la vida y hablo de la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. Solo por cambiar. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Bueno, Elizabeth, estamos de nuevo en Busca de Sentido en Radio María. Acabamos de escuchar una canción preciosa, Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Soledad Jiménez. Y bueno, preguntarte por qué la has elegido.
Bueno, pues yo primero, cuando era agnóstica, me casé por lo civil y ya la puse, esta canción. Pero hoy la elijo como conversa porque, bueno, hay una frase del profeta Oseas que me llega totalmente. O sea, es que digo, es para mí esta frase, supongo que para mucha gente más, pero que es: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Pues mi desierto fue estar en quirófano, parir a mi bebé muerto, y con ese vacío Dios me habla al corazón claramente y me da el gran regalo de su misericordia, de cómo Él nos ama, que yo vea realmente cómo Él nos ama y cómo quiere que nosotros amemos a los demás. Jesucristo vino para eso, vino para ofrecer su corazón. Y yo sé hoy en día que espera eso de mí, el Señor, que lo ofrezca yo, sobre todo en por mis seres queridos, ¿no? Pues por las personas que me rodean, que bueno, que son agnósticos como lo era yo, y en oración de intercesión. Y entonces es una canción que en ese sentido me llega mucho al alma.
Muy bien. Después de sanar esas heridas del pasado y que llega tu conversión, ¿cómo es tu relación con los sacramentos? ¿Empiezas a acercarte a ellos? ¿Qué fruto vas recibiendo?
Pues yo tengo que decir que cuando a raíz de encontrarme con esta prima, que habíamos perdido relación, fue totalmente providencial, porque me la encontré una vez en misa, después de haber ya tenido esta experiencia del parto y de sentir el perdón hacia mi padre. Me la encontré en misa y me hice la tonta, no la saludé. Y luego pues me la volví a encontrar ya de frente en la acera de la calle, ya la tuve que saludar. Entonces con ella empezó ella a explicarme, porque ella había sido catequista, pues todo el tema de los sacramentos, y me dijo: quiero que mi hijo, que es sacerdote, te confiese. Bueno, pues te digo que esa confesión, que fue la primera en mi vida, fue... yo no podía parar de llorar, pero eran las lágrimas de arrepentimiento que te limpian el alma y que te quitan un peso y que sientes la misericordia de Dios, lo que Dios te ama y cómo lo único que quiere es eso, que estés con Él. Y entonces, pues, esa primera confesión ya dije: madre mía, y es que yo ya la confesión no he podido ya dejarla. Entonces, bueno, luego la comunión, pues una vez estando ya confesada y bueno, y casada por la Iglesia, en fin, un poquito estando en gracia, que me explicaba mi prima, pues empecé a comulgar y una experiencia de como si tuviera mucha suciedad por dentro, alquitrán, y me limpiara con su amor, con su misericordia, con su luz, que es luz y amor, el Señor, claro.
Después de todo esto,
el matrimonio también, me uh-huh. cambió muchísimo el concepto del matrimonio. Pero además es que un cambio radical también, ¿no? De lo que es el matrimonio, de lo que es sentir que mi marido es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Me humanizó y profundizó muchísimo, profundicé mucho en la relación con mi marido. Antes era bastante más superficial.
Y la potencia, bueno, del sacramento,
la
del
potencia,
matrimonio.
Exactamente.
Y esa conversión, ya tu padre, bueno, ha fallecido, ¿verdad?
Sí, falleció.
Y hoy lo sientes distinto.
Sí, lo siento muy distinto. Bueno, él se puso muy enfermito y bueno, providencialmente venía a visitar una vez a la semana un psicólogo que es católico y pudo recibir la extrema unción antes de fallecer, y estuve hablando con él sobre el cielo. Le dije: papá, si llegas tú antes al cielo, dile a Tonet que si es que está, si Tonet está, dile que le queremos. Hablando del cielo, vamos, de nuestros difuntos, de... Y él me miraba con una cara de tranquilidad. Me daba la sensación que él pues empezaba también a acercarse a Dios, a nuestro Dios, al único Dios verdadero, que es el nuestro, el católico. Y hablábamos también mucho de la frase que Jesucristo dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo le explicaba: papá, es que eso es un salmo. No es que Jesús pensaba que... Y lo hablábamos. Y bueno, una anécdota que es muy bonita, o a mí me lo parece, es que un día, pues bajando a rayos para hacerle una resonancia, iba yo acompañándole, la celadora nos dijo que había observado cómo nos mirábamos, con qué amor nos mirábamos, que es el amor de Cristo, vamos, está clarísimo, y que ella pues se quedaba con eso, que muy pocas veces lo había visto. Y bueno, pues en ese sentido muy feliz de que mi padre recibiera la extremaunción, de que tuviera una enfermedad muy grave para purificarse y poderlo hablar con un psicólogo que es católico. Y bueno, y rezando por él todos los días, por su alma.
Sé que eres una gran oyente de Radio María. Sí. Y quería preguntarte cómo te ha servido Radio María para tu conversión, ¿no?
Bueno, pues Radio María es el eslabón, es el único eslabón que me mantiene unida a la Iglesia, hoy por hoy. Y no sé decirte cómo empecé a escucharla. Supongo que lo mismo que como entré en la basílica el primer día, fue por un impulso. Y es que me atrajo desde el minuto cero. La escucho todos los días, algún podcast, algún programa. Ahora venía con el coche hacia aquí esta tarde y estaba escuchando un programa y siempre me dice algo. Siempre, ¿no? Pues estaba yo nerviosa porque decía, ostras, ¿cómo voy a explicar? El programa estaba diciéndome que cuando hablamos los cristianos tenemos que hablar como formando parte del cuerpo de Cristo, no como alguien individual. Entonces yo alucino porque es que siempre me enseña cosas nuevas y es, la verdad, es lo único que es el eslabón que me mantiene unida. Cuando no puedo ir a misa, pues escucho la misa y bueno.
La liturgia, ¿no? La llevando.
Es verdad, la liturgia también, la rezo con Radio María, el rosario, Santísimo, todos los días. Entonces, bueno, pues ahí estoy, ¿no? Claro, mis amigas pues alucinan, con algunas ya no me relaciono casi, porque es que las personas que no tienen fe pues tienen muchos prejuicios. Yo lo entiendo, yo estaba ahí antes. Entonces es como decir, escucho Radio María, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor me pongo Radio María, me la sintonizo en el coche. Tenemos un solo coche, mi marido y yo, y luego lo coge él y ya me he dado cuenta que él pone otra emisora. Pero no hay marcha atrás, pese a quien le pese, y yo lo digo que la escucho. Y
bueno, para terminar, preguntarte, bueno, En busca de sentido es un programa que va orientado a la esperanza, ¿no? Y a mí siempre me gusta acabar las entrevistas con mis invitados preguntándoles pues qué les dirías a las personas que te oyen, ¿no? En ese sentido, hacia la esperanza.
Bueno, yo les diría que escuchen Radio María, porque la Virgen es esencial. Es esencial para tener esperanza y alegría en el día a día. Y bueno, pues que es una radio para mí. Está guiada por la Virgen, porque es que si no, no sería posible tantos programas tan interesantes y tan... Es que no tengo palabras, ¿no?, para explicarlo, pero les diría eso, que se vincularan a Radio María, porque es fe, es alegría de vivir... Es esperanza, es todo lo que nos falta, o lo que ahora a mí ya no, lo que le falta a las personas que no viven a Cristo. Es lo que les diría.
Muy bien, Elizabeth. Pues muchas gracias. Y sí, efectivamente, sin la Virgen imposible. Imposible. Te lo digo como voluntaria. Y nada, encantada de haberte tenido en nuestro programa En Busca de Sentido. Y nada, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Bárbara. Hasta la próxima.
Están escuchando En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.
A la luz de un testimonio.
La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo el amor conyugal te puede llevar al cielo, cómo la oración por la salvación de tu prójimo puede alcanzar con más eficacia el favor misericordioso de Dios y cómo la ruta de nuestra vida puede girar a la santidad en cualquier momento. La conversión del médico francés Félix Leser, nacido en 1861, es una gracia espiritual ganada por su esposa Elizabeth Leser, una mujer de fe, filósofa y mística. Elizabeth hablaba tres idiomas, era atractiva e inteligente, pero sobre todo guardaba en su corazón una gran piedad y amor caritativo hacia el prójimo. Félix había perdido la fe durante sus estudios de medicina. Era declaradamente ateo, conocido en los ambientes intelectuales parisinos por su faceta como periodista y editor político y anticlerical. Los esposos contraen matrimonio en 1889. Elizabeth está muy enamorada, pero se casa con la condición de que Félix respete su fe católica. No sucede así. Ya casados, el marido ridiculiza y cuestiona continuamente las creencias de Elizabeth. Pero ella calla, se refugia en la oración y confía en Dios. Le dice a su esposo, «Tú te convertirás». La vida del matrimonio, que no tuvo hijos, discurre en un ambiente frívolo, salpicado de eventos sociales, viajes y fiestas con amistades, dada la buena posición económica de la que disfrutaban y el gusto del esposo por relacionarse socialmente. La fe de Elizabeth, en cambio, iba fortaleciéndose en el silencio de la lectura, el recogimiento y el sentido del sacrificio que pronto va a ofrecer por la conversión de su marido. Escribiría en su diario: el sufrimiento es la forma más elevada de acción, la más alta expresión de la maravillosa comunión de los santos. El sufrimiento será útil para los demás y para las grandes causas que uno anhela servir. En 1911, Elizabeth enfermó de un cáncer de mama, que le llevaría al quirófano y a Lourdes. Vivía un fuerte sufrimiento físico, pero estaba siempre de buen humor. Su esposo todavía no entendía el motivo de la serenidad y dulzura de su esposa durante ese tiempo de enfermedad. En julio de 1912, Elizabeth ya era consciente de que no superaría el cáncer. Con una profunda mirada de esperanza, le dijo: «Cuando haya muerto te convertirás y te harás religioso. Sí, serás el padre Leser». Pero Félix, que todavía no entendía el sentido del sufrimiento de su esposa, le respondería: «Elizabeth, tú sabes cómo pienso yo. He jurado odio a Dios y viviré y moriré odiándole. Tal día como hoy, el 3 de mayo de 1914, a la edad de 47 años, Elizabeth moría sonriendo cariñosamente a su marido que la tenía en brazos. Lo que acontece tras el fallecimiento de Elizabeth nos enseña el valor y el sentido de una vida ofrecida por amor. Escribiría así Félix lo siguiente: después de la muerte de Elizabeth, cuando todo pareció derrumbarse a mi alrededor, me encontré con el testamento espiritual que había escrito para mí, y también con su diario. Leí y releí, y una revolución me llevó a cabo en todo mi ser. Allí descubrí que Elizabeth había hecho con Dios una especie de pacto comprometiéndose a cambiar su vida por mi regreso a la fe. Me acordé de que un día ella me había dicho con absoluta seguridad: me moriré antes, y cuando yo me muera, te convertirás, y cuando te conviertas, serás religioso. Félix decide viajar a Lourdes, donde había conducido a su esposa al tiempo de la enfermedad, y allí se iba a producir el milagro de su conversión. Lo cuenta así en su autobiografía. Yo estaba completamente solo, no hablaba con nadie, me aislaba todo lo posible. Durante la semana entera que viví en esta santa ciudad, viví en el más absoluto recogimiento. Pero yo me sentía acompañado de Elizabeth, aunque invisible, ella me dirigía y me conducía a Dios. Una mañana en la gruta, al día siguiente de mi llegada, fui súbitamente conquistado. Caí de rodillas, movido por esta fuerza superior, y me puse a rezar de todo corazón, suplicando a la Virgen María que pidiera a su divino Hijo que me perdonara, que me diera la fe y me aceptara. Pero todavía quedaba una profecía de Elizabeth por cumplir, que Félix se convertiría en el padre Leser. Lo cuenta así: Elizabeth me dirigió también a Lourdes en 1918, donde pasé 2 meses para madurar mi vocación religiosa que debía llevarme a la Orden de Predicadores. Tras este tiempo de reflexión, en 1919, Félix se hace religioso dominico de la Quercia y en 1923 es ordenado sacerdote. Viviría 27 años el sacerdocio hasta su fallecimiento a la edad de 88 años, el 21 de febrero de 1950. Del diario de Elizabeth había escrito: de su diario percibí con claridad el significado interno de la existencia de Elizabeth, tan grande en su humildad. Llegué a apreciar el esplendor de la fe, de la cual yo había visto los efectos maravillosos. Los ojos de mi alma se abrieron.
Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800, o a la dirección de correo electrónico enbuscadesentido@radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con Él, que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. Un destino que Jesucristo hizo posible al reparar nuestros pecados con la ofrenda redentora de su persona. En esa obra, el Señor contó con la especialísima mediación materna de María, que sigue ejercitando como madre de la Iglesia. Pero asimismo pide nuestra colaboración. Id también vosotros a mi viña. Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María al servicio de la nueva evangelización.
La Lucerna.
Vivir la fraternidad te recuerda que no estás solo, te muestra el sentido de la vida en el amor al hermano en Cristo y te conduce hacia esa felicidad sublime que solo viene de lo alto. La conciencia personal de saberte hijo de Dios transforma la relación con el otro, más allá de los lazos biológicos o sociales, y te permite vivir cada día desde una perspectiva de comunidad fraterna. Revive en tu interior el sentido de la comunión de la Iglesia Universal. Verás cómo se enriquece tu fe y te sentirás parte de algo mucho más grande, una comunidad cristiana que te ayudará a entender el sentido y la trascendencia social de la fe. Como escribiera el Papa Benedicto XVI, la fe es la que hace crecer continuamente la exigencia de disolver la peculiaridad de nuestro yo individual y la autoafirmación del egoísmo natural. Cuando vives la espiritualidad desde una expansión socializadora, verás que tu fe se vivifica, descartando la celda minúscula del individualismo. Medita la filiación trascendente que nos une unos a otros y cada vez serás más consciente de compartir con los demás un mismo plan de Dios, dotando de sentido universal tu vida. Así lo ha subrayado Benedicto XVI en su obra La fraternidad de los cristianos. La fraternidad cristiana se basa profunda y definitivamente en la fe, que nos asegura ser hijos del Padre del Cielo y hermanos unos de otros. Dicha convicción nos exige ser mucho más conscientes de la dimensión social de la fe. Para un desarrollo pleno de nuestro espíritu, necesitamos complementarnos con el otro. Un ejercicio espiritual que te ayudará a entender el sentido de la vida en comunión es vivir la liturgia y la vida cristiana con más conciencia de quien tienes alrededor. Acércate al signo de la paz durante la Eucaristía con un sentido de verdadera pertenencia a una comunidad universal. Ponte al servicio de tu parroquia. Anímate a conocer grupos de oración, órdenes religiosas, catequesis de adultos. Activa esa llamada ecuménica entrando a formar parte de tantos movimientos y carismas de la Iglesia. Verás fortalecida tu fe en los tiempos de tribulación. Serás ánimo para otros en sus adversidades y orientarás la oración más allá de tus preocupaciones, haciendo tuyo a Jesús cuando nos dice: no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es practicar la justicia, pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa, En busca de sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de los Desamparados, a quien nos hemos encomendado, hablamos con Elizabeth Gomis de Besa, una médico valenciana que pasó del agnosticismo a la fe tras un impulso espiritual que la condujo a entrar a la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Una mujer de ciencia que nos ha regalado su testimonio sobre la vacuidad de la nueva era y el vacío que deja en el alma, y sobre el sentido trascendente del duelo y de la reconciliación. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Félix Leser, un médico y periodista francés, ateo y anticlerical, que acabó ordenándose sacerdote por el amor de una mujer de fe. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien, puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa 611-770-800 para recibirlo. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En 4 semanas volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará, seguro, en esta, la que te habla, Bárbara Meca.
Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.
¡Libertad!